con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En España, ETA hizo estallar un coche bomba cargado con 20 o 30 kilos de explosivos en Madrid. Hablaremos de la Unión Europea, los ejemplares de la Constitución repartidos en España a través de los periódicos y parcialmente los que reparte la Unión Europea, no aparecen los protocolos, declaraciones y anexos que ayudan a tener una visión completa del Tratado Constitucional. En Francia continúa la tensión social por el debate que actualmente se mantiene en el Parlamento para modificar la ley de las 35 horas laborales a la semana. Mantendremos una profunda conversación con Eduardo de León, director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú TUM en Guatemala, y es que hablaremos de la decisión de la Corte Constitucional de este país de rechazar el pago de compensación a miles de ex paramilitares. Y por último, en Estados Unidos, el presidente Bush presentó al Congreso un proyecto de presupuesto con fuertes recortes a los subsidios agrícolas, la atención médica y los proyectos de educación dirigidos a los estadounidenses más pobres.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
ETA hizo estallar un coche bomba cargado con 20 o 30 kilos de explosivos en Madrid. La explosión tuvo lugar sobre las 9 y media de la mañana en el Campo de las Naciones, junto al recinto ferial de Madrid. Los servicios del SAMUR, desplazados a la zona del atentado, han atendido a 42 personas con heridas leves.
Con voz.
Con voz. Con voz.
La Comisaría General de Información ha determinado que el coche bomba colocado en el Campo de las Naciones fue robado a lo largo de la noche o de la madrugada pasadas en la ciudad próxima de Guadalajara.
Trabajadores de las empresas de la zona, en llamadas al 112, el servicio de emergencias, alertaron del estruendo y de que una columna de humo se elevaba desde donde ha quedado destrozado el coche usado en el atentado.
Pues mira, hemos notado una gran sacudida en la planta. Evidentemente los servicios de seguridad del edificio se han puesto manos a la obra, hemos desalojado el edificio.
Pues sobre las 9:30 o así, pues venía yo lo que es en coche por entrar a lo que es en Ribera del Sena. Ya un poco antes ya se veía que había policía. De hecho, una de las calles que hay aquel lado ya la tenían cortada y bueno, andando con el coche lo que es hacia final de Ribera del Sena para llegar a la rotonda. Al final también había policías y bueno, he ido un poquillo lento y hasta esos 5 metros de mi coche pues ha estallado un coche. Lo que no sé si ha sido un coche o han sido dos, porque al estallar uno luego ha echado un BMW que había al lado a arder, una bola de fuego, y a empezar a caer cascotes.
Iba a trabajar justamente a un periódico que estamos haciendo en IFEMA con motivo de la feria de Arco, y justo nos ha pillado en la glorieta la detonación de la explosión. Le puedo contar que, bueno, uno de los edificios que está contiguo al Palacio de Congresos, bueno, tiene las ventanas totalmente destrozadas.
El Campo de las Naciones acoge las instalaciones de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, y donde la exposición se produjo horas antes de que los reyes y el presidente de México, Vicente Fox, inauguraran la Feria de Arte Contemporáneo Arco.
La explosión coincidió con una operación policial contra ETA, en la que la policía detuvo a 14 presuntos miembros legales, es decir, no fichados por las fuerzas de seguridad de ETA, en las 3 provincias vascas, además de en Navarra, en Valencia y en Cádiz. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, hablaba así en rueda de prensa.
Es una operación importante contra el aparato de captación de recluta de la organización terrorista ETA, contra el aparato de información, es decir, contra la estructura de ETA que suministra información de objetivos a la banda terrorista, y además contra alguno de los miembros que se dedican a auxiliar a la gente de ETA que viene de Francia para esconderles y para proporcionarles infraestructura con el fin de realizar las actividades terroristas. ETA está débil, seguimos golpeando a ETA desde la firmeza del Estado de Derecho y ETA sigue conservando capacidad operativa. Por lo tanto, ningún relajo en la lucha contra la organización terrorista.
Las reacciones a la explosión no tardaron en llegar desde el gobierno y los distintos partidos políticos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba desde Polonia.
Quiero decir a los terroristas de ETA y a quienes les apoyan que no caben en la sociedad política ni en la sociedad civil. Que las bombas solo conducen a la cárcel. Y también quiero decirles a ellos y a toda la sociedad que el futuro del País Vasco, en el conjunto de España, se va a construir a pesar de ellos.
Por su parte, Javier Balza, consejero de Interior del Gobierno Vasco, dijo que ETA sigue plenamente activa.
Quiero decir que es importante el que todos, políticos, las distintas policías y el conjunto de la sociedad, sea consciente de que la organización terrorista hoy por hoy sigue plenamente en activo, como tanto por el Ministerio de Interior como por el Departamento de Interior insistimos siempre en subrayar y en recalcar.
La explosión ha provocado importantes daños materiales en el Campo de las Naciones, donde además de los pabellones feriales se ubica un parque empresarial con las sedes de numerosas compañías españolas e internacionales que fueron evacuadas tras el aviso de bomba. Madrid recupera poco a poco la normalidad tras este suceso, al abrirse al tráfico las vías que habían sido cortadas en esta zona próxima también al Aeropuerto Internacional de Barajas.
Los servicios sanitarios atendieron a 42 personas con heridas leves, de las que 24 han sido trasladadas a centros hospitalarios. De ellas, 18 ya han sido dadas de alta y el resto sigue en observación.
Con voz.
No toda la información sobre la Constitución Europea está llegando a los ciudadanos. Por ejemplo, los ejemplares de la Constitución repartidos en España a través de los periódicos y parcialmente los que reparte la Unión Europea no aparecen unos documentos básicos para tener una visión completa del Tratado Constitucional. Se trata de protocolos, declaraciones y anexos en el que se incluyen explicaciones o interpretaciones del articulado de dicha Constitución. Un ejemplo lo están denunciando algunos colectivos sociales contrarios a este tipo de Constitución Europea, y es que la Constitución que se propone permite la existencia de la pena de muerte en los Estados miembros en algunas circunstancias, como en peligro de guerra inminente o también en caso de insurrección.
Con voz.
En la declaración relativa a las explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales podemos apreciar los aspectos en los que la Constitución Europea permite la aplicación de la pena de muerte.
Por su interés, reproducimos literalmente las explicaciones al siguiente artículo, la página 29 del documento, declaraciones anexas al Tratado Constitucional, que podemos encontrar en Internet en la web www.constitucioneuropea.com.
Segundo 2. Derecho a la vida. Dentro del título primero, parte segunda. 1. Toda persona tiene derecho a la vida. 2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.
Pero en el apartado 2 del artículo 2 de la Carta Europea de Derechos Humanos leemos: la muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario. A. En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. B. Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión preso o detenido legalmente. C. Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
Por su parte, en el artículo 2 del protocolo número 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos leemos: un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. Dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma.
Colectivos sociales contra la Constitución Europea inciden en cómo el Tratado Constitucional tolera la pena de muerte en caso de una agresión ilegítima, sin hacer referencia a la proporcionalidad, es decir, al grado de la agresión, en la práctica de detenciones o para evitar evasiones de presos, para reprimir una revuelta o insurrección y en tiempo de guerra o peligro de guerra inminente, lo cual queda a la libre interpretación.
En la campaña institucional del Gobierno español se utiliza este artículo segundo 2 del título primero de la parte segunda para uno de sus anuncios publicitarios. De esta manera se utiliza el sentimiento mayoritario de la opinión pública española en contra de la pena de muerte para arrastrar voluntades a favor del Tratado Constitucional.
algo que es entendido por las plataformas contra la Constitución Europea como un ejemplo más de la manipulación informativa que se está produciendo en esta campaña, ya que al no hacer públicos los anexos se está ocultando una parte muy importante del Tratado Constitucional, más de la mitad, cuantitativamente.
Recordamos que los anexos que no aparecen en los ejemplares de Constitución publicados y distribuidos gratuitamente se pueden contemplar en la página web www.constitucioneuropea.es.
redconvoz.org.
En Francia continúa el debate y la tensión social por el debate que actualmente se mantiene en el Parlamento para modificar la ley de las 35 horas laborales a la semana. De hecho, aumentemos los salarios, no los horarios, fue el principal lema de las 120 manifestaciones que se celebraron en toda Francia el sábado pasado en contra de la modificación de dicha ley.
Con voz. Por primera vez se han unido los trabajadores de los sectores público y privado y también por primera vez ha sido una convocatoria unitaria de todos los sindicatos franceses.
A los sindicatos se han unido las fuerzas políticas de izquierda que intentan frenar al gobierno de Jean-Pierre Raffarin, que pretende modificar esta ley, permitiendo a los trabajadores la prolongación de la jornada laboral más allá de las 35 horas legales, así como la posible realización de 220 horas extraordinarias en lugar de las 180 autorizadas hasta ahora.
La votación estaba prevista para el martes, pero los líderes del partido en la Asamblea Nacional dijeron que habían aceptado retrasarla después de que los grupos socialista y comunista introdujeran enmiendas y medidas de procedimiento para prolongar el debate.
Las manifestaciones han registrado un gran éxito de participación. Se calcula que alrededor de 500.000 de personas se manifestaron en todo el territorio nacional y los sindicatos se han felicitado particularmente por la participación masiva de los trabajadores del sector privado.
Para Bernard Thibault, secretario general de la CGT, queda claro que el sector privado está muy presente en las manifestaciones. El gobierno debe darse cuenta que los asalariados no se dejan engañar por sus explicaciones hipócritas. Contrariamente a lo que ocurrió en el año 2004, los sindicatos están movilizando juntos. Si cada vez somos más, el gobierno deberá cambiar de opinión. No sería la primera vez que la calle obliga a un gobierno a modificar su política.
Por su parte, François Sérec, secretario general de otro sindicato, la CFDT, afirma que el primer ministro debe escuchar la opinión de los trabajadores y retirar o modificar este proyecto de ley. Los trabajadores no se dejan engañar por el trato que les ofrece el gobierno, trabajar más para ganar más dinero sobre las 35 horas, y han demostrado que están dispuestos a defender su tiempo de trabajo.
Recordamos que la ley sobre las 35 horas francesa es una reforma de referencia del anterior gobierno socialista entre 1997 y el año 2002 e instituyó en este país el sistema de RTT, es decir, la recuperación del tiempo de trabajo, que permite a los trabajadores que realicen horas extras recuperarlas en horas libres para la conciliación de la vida laboral y familiar o el tiempo de ocio.
En varias empresas francesas, los empresarios han propuesto a sus trabajadores trabajar más horas a cambio de más dinero, y esto ha sido rechazado por los asalariados. Con el éxito de las movilizaciones de este sábado, queda patente que la sociedad francesa rechaza una vuelta atrás en este derecho.
Por su parte, el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, espera utilizar su mayoría de centro-derecha para aprobar la ley que permitirá a los funcionarios y trabajadores incrementar su jornada y trabajar hasta 48 horas a la semana, el máximo permitido por las leyes de la Unión Europea.
Con voz.
Estamos hablando a través del teléfono con el señor Eduardo de León. Él es el director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en su oficina en Guatemala. Y queremos hablar con el señor de León porque hemos conocido la decisión de la Corte Constitucional de este país de rechazar el pago de compensación a miles de paramilitares por ayudar al ejército durante los años, los 36 años de la Guerra Civil. Señor de León, un saludo desde España.
Desde Guatemala igualmente.
Cuéntenos, ¿qué posición tiene la Fundación Rigoberta Menchú? ¿Cómo ven esa decisión de la Corte Constitucional de Guatemala?
Bueno, en primer lugar decir que la Fundación desde un inicio, desde que se empezó a manejar el pago a los expatrulleros, pues ha asumido una posición rotunda respecto a que no debe de compensarse, digamos, a una estructura, digamos, a miembros de una estructura que en el pasado estuvo relacionada con la violación de derechos humanos, con la comisión de delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanitario, pues esto efectivamente no corresponde, porque de igual manera diríamos, tenemos que antes de resarcir y antes de compensar a las víctimas, pues se esté compensando, diríamos, a los victimarios. Esto como un punto de partida de cara a nuestra oposición. Uh-huh. Segundo, porque de igual manera el tema de los expatrulleros, bueno, aunque nosotros no decimos que son expatrulleros, nosotros mantenemos la posición de que son las nuevas patrullas de autodefensa civil que en un momento se manejaron y cuyo salida a luz pública nuevamente estuvo marcada, diríamos, por dos intereses. Uno, el interés electoral, ¿verdad? En un periodo de gobierno realmente afín, digamos, al autoritarismo, a la represión, sabemos que era un gobierno en el cual estaba al frente Ríos Montt y que además quiso manejar el tema de las patrullas de autodefensa civil para capitalizar un voto importante. Estamos hablando de más de 1 millón de gente organizada, aunque en la presentación, diríamos, de estos números, de estos datos, pues fuerzas o sectores o instituciones interesadas como el ejército mismo, pues minimizan, digamos, ese número, para pretendiendo no presentar a las patrullas de autodefensa civil como un problema. Bueno, entonces se trataba de capitalizar, diríamos, un voto, pero esto además sirve, digamos, para posicionar ciertos poderes nuevamente, digamos, en las comunidades del país, digamos, en el interior del país, en donde es donde mayor fuerza, digamos, tienen, pero que también el nuevamente salir a luz pública, pues, tiene un mensaje claro para todas aquellas fuerzas, todas aquellas organizaciones que no han podido salir del trauma, diríamos, de la violencia y de la guerra, y que desde ese punto de vista, pues es un mensaje para la inmovilización de toda aquella expresión que se asuma, digamos, en términos de la democracia, que se asuma en términos de los ejercicios del ejercicio ciudadano, que se asuma en la línea de la defensa, digamos, de sus derechos humanos. Eso para nosotros eso es importante. Por supuesto que si hemos mantenido esa posición sobre la base de esos argumentos, pues de igual manera, junto con otras organizaciones de derechos humanos, fuimos los que interpusimos este recurso de inconstitucionalidad que ahora resuelve la Corte. Y por supuesto que diríamos, esto nos satisface, digamos, en cierta medida. Sin embargo, creo que hay todavía asuntos de fondo que deben de resolverse de cara a, digamos, a este problema que aún puede seguir manejándose políticamente o electoralmente. Está demostrado, hay gentes, hay personajes, hay dirigentes de organizaciones políticas que han tomado esto como, diríamos, una posibilidad siempre de capitalización de votos en procesos, diríamos, electorales. Pero detrás de todo esto está también cómo efectivamente se debe de encarar el desarrollo rural en Guatemala, porque en buena medida, y esto hay que hacer el matiz, todos los miembros de la, no podemos generalizar en el sentido de que todos los miembros de las patrullas de autodefensa civil o las nuevas patrullas de autodefensa civil sean responsables de la de haber cometido, digamos, violaciones a los derechos humanos. Hay un buen número de gente que de igual manera los consideramos nosotros hasta cierto punto como víctimas en el sentido de que fueron obligados, de que fueron amenazados, de fueron justamente forzados a constituir una organización que en ese momento estaba respondiendo a una orientación directa de parte del ejército de Guatemala. Y aquí hay circunstancias de orden de igual manera socioeconómico, ¿verdad? De pobreza, de miseria que afecta a esta gente. Entonces, el tema está cómo el Estado debe de encarar esta otra circunstancia para minimizar, digamos, los efectos que esto tiene, digamos, en el nivel, digamos, de estabilidad política, diríamos, del país. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que estructuras de esta naturaleza pues tengan vigencia, pero sí estamos de acuerdo que para caminar en el sentido de fortalecimiento de la democracia, para caminar en el sentido de erradicación de estos, bueno, de la pobreza, de la miseria, y debemos de igual manera encarar el tema del desarrollo y el Estado en particular. Uh-huh. Esa sería nuestra postura.
Una postura bastante analizada, bastante completa, y en este camino también hacia la paz, me gustaría, ya que tengo la oportunidad de conversar con usted, preguntarle que desgraciadamente todavía hay mucho que recorrer para la consecución de una verdadera paz. En primer lugar, el paso para luchar contra la impunidad, y por otro lado, siguen cometiéndose violaciones a los derechos humanos y siguen los defensores de los derechos humanos siendo atacados, ¿no? Ustedes son protagonistas de algunos de estos actos.
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los grandes déficits del proceso de paz es que no se ha podido erradicar, digamos, del país las secuelas, diríamos, en términos de también de posturas políticas, de posturas ideológicas, que digamos, desde nuestro punto de vista, pues recalcitrantes, contrarios al proceso de justamente de pacificación del país, porque entendemos que la paz, como todos creo que lo analizamos, no es exactamente la firma de un documento, sino en el caso muy claro de Guatemala, y esto lo recoge el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Digamos, el origen del conflicto armado radica en causas de orden socioeconómico, en causas de orden político, y esta parte no se ha encarado. Pero lo más grave, diríamos, es que, lo más grave en este sentido sería que no se ha podido erradicar, digamos, unas estructuras de poder que nosotros hemos llamado paralelas, pero que en la jerga nacional y también de igual manera se ha manejado a nivel internacional, es lo que llamamos los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan actualmente en el país. Y prueba de eso es que ha habido en estos últimos días pues una serie de allanamientos, de intimidaciones a organizaciones de indígenas, ¿verdad?, organizaciones del movimiento indígena, organizaciones de derechos humanos. Recientemente estuvo el allanamiento al Consejo Nacional de Educación Maya, del que nosotros somos parte, y tiene como propuesta realmente este consejo pues incidir en el sistema educativo, en la educación maya y en la creación de la Universidad Maya. Estos son realmente temas fundamentales, sustantivos, digamos, para, en este caso, para pueblos indígenas, pero que en el fondo vienen representando como un peligro para estos sectores de poder que se manifiestan, y hoy se manifiestan a partir, digamos, de situaciones de orden político como esta, de situaciones de orden ideológico de igual manera, pero A esto se suman otros intereses que serían en el fondo también como crear ingobernabilidad, inestabilidad, por su clara vinculación, diríamos, que hay con las mafias, ya con el crimen organizado. Entonces, diríamos, y en el sentido que usted lo plantea, pues enormemente, hay muchos retos que creemos nosotros los debemos asumir tanto desde, se deben de asumir tanto desde el Estado como desde sociedad civil, y en este caso, pues si nos referimos al Estado, pues hay enormes retos como es la transformación del sistema de justicia, la persecución, ¿verdad?, la persecución a estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que desafortunadamente también se frustró la posibilidad de instalación de una comisión para la investigación y persecución de estos cuerpos.
Pues señor Eduardo de León, director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, en su oficina en Guatemala, le agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada y le deseamos mucha suerte en ese trabajo que ustedes realizan.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y de verdad, de igual manera, felicitarles y agradecerles por seguir, digamos, la vida de Guatemala en sus diferentes aspectos y, por supuesto, al pueblo de España, de igual manera, pues trasladarles estas preocupaciones que nosotros tenemos el día de hoy.
Con voz.
El presidente George Bush presentó al Congreso de Estados Unidos un proyecto de presupuesto ascendente a 2,5 billones de dólares para el año fiscal 2006, con fuertes recortes en los programas sociales bajo responsabilidad federal. Los recortes sociales incluyen drásticas reducciones a los subsidios agrícolas, la atención médica y los proyectos educacionales dirigidos a los estadounidenses más pobres.
Con voz.
El presupuesto, sin embargo, concede al Departamento de Defensa 19,000 millones de dólares adicionales, sin tomar en cuenta los 80,000 millones solicitados por Bush para las operaciones en Irak y Afganistán.
Unos 150 programas domésticos, es decir, los que inciden directamente sobre la ciudadanía, serán recortados o eliminados, sobre todo en esferas como la salud, la educación y la protección ambiental.
Entre las reducciones se destacan los 1,000 millones de dólares menos que tendrá el programa de subsidio a las ventas de alimentos a los más pobres. Sin embargo, en su propuesta, el gobierno establece a favor de los más ricos las reducciones de impuestos por valor de casi 2,000 millones de dólares.
Por otra parte, el proyecto traza como meta reducir en el año 2005 el déficit presupuestario a 390,000 millones de dólares, pese a que en el año 2005 debe alcanzar el récord histórico de 427,000 millones de dólares.
Hay que recordar que cuando llegó Bush a la Casa Blanca, Estados Unidos disfrutaba de un superávit. Sin embargo, el pasado año, el agujero fiscal de la nación llegó a los 412,500 millones de dólares, lo cual disparó el balance negativo en las finanzas de la nación.
Muy significativo ha sido que un diario conservador como el The Washington Post dijera este pasado lunes que el presidente Bush debería pensar en los sectores de la población estadounidense más desposeídos.
En un editorial titulado Recuerde a los pobres, el rotativo señala que entre los años 2000 y 2003, el número de personas en condiciones de pobreza en el país se incrementó en un 14%, y uno de cada ocho era un niño.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.